Ser podcast.
Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, y ya se acabó el alboroto. Íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo.
Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El concepto jaleo nos pone en la pista de algo.
Sí.
De lo que vamos a hablar a continuación.
Pero es que antes de nada, quería decir que esta canción forma parte del espectáculo de Juan Diego Botto, de la obra De una noche sin luna. Entonces, en la obra la canta Miguel Poveda, sí. Pero yo no lo he encontrado grabado.
Bueno.
Y entonces he encontrado la maravillosa voz de Sheila Blanco. Tan nuestra.
Sí, nuestra, que, nuestra del todo.
Nuestra del todo. Y fíjate, sí que tiene que ver, porque estas canciones armonizadas por Lorca, que no sabemos qué hubiera sido de ellas si no las hubieran armonizado Lorca y Falla, ¿no? Y son tan abstractas que significan cualquier cosa, ¿no?
Lo del jaleo nos vale, ¿eh?
Lo del jaleo nos vale.
Jaleo
y
nos vale.
Ayer es que estuve presentando en Madrid un libro.
¿Qué le pasa por la cabeza a una escritora que presenta el libro que ha escrito otro?
Uy. Pues no sé, era desafiante para mí, porque yo creo que tengo muchas teorías con respecto a esto, pero no soy una estudiosa de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, creo que a ti te pasa un poco lo mismo,
claro,
¿no?
Es que sí. Hay un concepto o un verbo que es comprender o entender o tratar de decodificar lo que está pasando, y es verdad que es un tiempo, desde hace 10, 15, 20 años, al menos para mí, hablo por mí, extremadamente complejo.
Pero yo sabía
hay
que a ti te iba
no
a gustar
entiendo.
Este asunto.
Sí, claro, es que hay cosas, como dice el replicante de Blade Runner, que no creeríais.
Sí.
Estamos viendo cosas que no creeríamos, pero que son realidad. Hoy presentamos un libro, antes hacíamos broma en todo por la radio, porque como habla de un fantasma, y hemos hablado de fantasmas, de los otros, no sé qué, del sexo, no, digo, es un fantasma muy concreto, y que se toca, y que se ve, y que es tangible. Es un fantasma recorre el mundo, cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria, y qué podemos hacer para enfrentarla.
Eso.
Pablo Stefanoni, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Pablo es periodista, ensayista, doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires. Además es jefe de redacción de la revista latinoamericana Nueva Sociedad. Colabora en el diario El País y vive en Francia desde hace 3 años.
Uh-huh.
No sé si Francia te ha inspirado para este ensayo y si has encontrado alguna tecla importante como para dar la guerra, dar la batalla a este fantasma que efectivamente recorre el mundo y que en España tenemos muy presente además.
Sí, totalmente. Y tendríamos que decir que no es el fantasma del comunismo como en otras épocas, aunque también hay que decir que la derecha extrema está generando la idea de que sí existe ese fantasma. Eso es curioso, ¿no?
Uh-huh.
Parece que de pronto entramos de nuevo en una especie de clima de la Guerra Fría, ¿no? Donde se habla de comunismo, socialismo, etcétera. Cuando desde la izquierda...
En España se utiliza mucho.
Sí.
Esta referencia a la derecha y la extrema derecha.
Exactamente.
La derecha y la extrema derecha.
Y en América Latina
no
lo mismo.
Cuesta distinguir.
Exactamente, porque también lo que está pasando es que la derecha muchas veces se intenta mimetizar con la extrema derecha para tratar de sobrevivir, ¿no? Porque finalmente donde crece la extrema derecha es porque la derecha tradicional decae, ¿no? Y eso es así. El caso francés es muy interesante porque en Francia hace mucho que se espera que gane la extrema derecha y se
no llega.
Mientras tanto llegó a muchos lugares donde no parecía que iba a llegar tan rápido, como en Argentina, por ejemplo, ¿no?
Pablo, ayer estuvimos diseccionando las palabras que tú estudias. Yo creo que las palabras sirven para nombrar las cosas, pero tenemos muchísimas dudas de si las nombran bien o mal. Hay toda una polémica, hay una controversia con respecto a qué significa la palabra fascismo ahora. Si se puede utilizar, si no es correcto utilizarlo, si podemos comparar a la extrema derecha de ahora con esos fascismos de entreguerras. ¿Tú qué piensas con respecto
bueno,
a eso?
Bueno, la palabra fascismo es muy compleja, ¿no? Porque significa muchas cosas y en los últimos años es verdad que se volvió también una invectiva, ¿no? Para decir, bueno, alguien es fascista no era tanto un análisis, sino es como una acusación. Y está bien también, ¿no? Creo que lo que me interesaba mucho es por qué hay tanta gente hoy que está pensando que hay que volver a los años 20 o 30 para entender un poco, para anticipar lo que puede pasar, ¿no? Como volver atrás para ver si finalmente los que, ellos no entendieron la historia, los que vivieron esos años, y de hecho, bueno, el fascismo llega muy rápido, sobre todo el caso del nazismo, de pronto llega muy rápido, y partidos que eran muy poderosos, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, se derrumban. Uh-huh. Y creo que eso, hoy hay esta idea de que si entendemos bien esa historia, podemos conjurar el peligro. Creo que eso tiene sus matices, ¿no? Porque me parece que puede ser un poco fantasioso esa idea, ¿no? Porque el fascismo hoy, eso puede iluminar algunas cuestiones, es verdad que sirve como una especie de luz de alerta y está muy bien, me parece.
Más por el fondo que por la forma, tal
exactamente,
vez.
Decir, bueno, cuidado que aquí hay algo, ¿no? Vemos el ICE en Estados Unidos, vemos tendencias en Israel, la limpieza étnica en Gaza, etcétera, hay cosas que resuenan, ¿no? Y cuando uno lee algunas definiciones de fascismo que están en el libro, ve que algunas cosillas como que riman con nuestro tiempo. Pero es verdad también que puede oscurecer la novedad, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, todos estos tecno-oligarcas de Silicon Valley que tienen visiones muy distópicas del mundo y posiblemente ahí no alcance con ir a ver la historia para entenderlo, sino hay que tener una comprensión más actualizada de lo que está pasando en ese mundo, ¿no?
¿Le otorgas al argumentario de la ultraderecha, sea o no fascista, una importancia, un peso muy, muy notable de lo que es o hacia dónde está virando Israel? Sí. Esa extrema derecha hipersionista de sí. la que hablas en el libro, porque ese Israel de Netanyahu, esa sociedad que se va fascistizando, porque es así.
Exacto, y que no es solo Netanyahu, no es también de la oposición, ¿no? Que muchas veces incluso lo corren por derecha, como se dice con el tema palestino de Irán, ¿no? Y creo que es un caso que me interesaba mucho, por obvias razones, que está muy vigente, pero porque hay el hecho de que hoy la extrema derecha se vuelva pro Israel en muchos casos y acusa a la izquierda antisemita, es por un lado se intentan con bastante éxito quitarse la principal mancha post Segunda Guerra Mundial, uh-huh. que la extrema derecha viene de corrientes sí, sí. responsables del Holocausto,
sí, sí.
Y por otro lado le buscan atribuir el antisemitismo a la izquierda, ¿no? Hay toda una operación de cancelación directamente y de volver sinónimo cualquier bandera palestina con la defensa de Hamás, ¿no? Eso todo el tiempo. Y hay una parte de la guerra ideológica de la derecha pasa por ahí, porque además es una coincidencia con esta especie de occidentalismo islamófobo, etcétera, que busca construir un mundo mucho más xenófobo, excluyente. Y en ese sentido, Israel, de algún modo, es casi la utopía, ¿no? Lo que está haciendo Israel, porque lo hace con mucha impunidad y en mucha mayor medida de lo que podría hacer cualquier otro gobierno extrema derecha.
A mí me interesa mucho ese paréntesis que decía Carles. ¿Y qué podemos hacer para enfrentarlo, ¿no? Es lo que más me interesa de esto, ¿no? Porque ¿qué hay al otro lado? Woke se ha convertido en un insulto sin uh-huh. que sepamos exactamente tampoco lo que es, porque ¿cuál sería el manual del perfecto woke uh-huh. en estos momentos?
Bueno, aparte, woke es una palabra que en español suena rara, ¿no? ¿Qué sí. es el wokismo? Parece una sartén de estas donde sí, la sí. comida china, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Y es verdad que se empezó a usar, en Francia ya había una obsesión con eso, en Estados Unidos, pero
¿quién se inventa esto, el concepto de woke?
En verdad el concepto de woke viene del movimiento afroamericano,
claro.
pero que era algo, woke en el sentido de estar despierto, ¿no? De estar consciente, awake, etcétera. Y era algo que viene de muy atrás en el movimiento afroamericano, pero que bueno, luego va siendo operativizado también como denuncia por la extrema derecha contra un progresismo, que es verdad que a veces se vuelve un poco pastoral, un poco adepto a los sermones.
Moralista,
sí, adepto sí. a los sermones, sí. etcétera. Y se empieza a usar, pero de una manera apocalíptica, ¿no? El wokismo ahora sería el preludio de la crisis terminal de Occidente, ¿no? Entonces, en español hace poco Vox, Milei, etcétera, empiezan a hablar del wokismo en esa clave también, ¿no?
Eres wokista si eres ambientalista, si apoyas a los palestinos.
Exacto.
Si eres feminista.
Si eres feminista, sí. todo eso.
Porque eso empezó como algo interesante, que era también en el debate si había un cierto capitalismo wok, que era un debate interesante de la izquierda, decir, bueno, en la propia izquierda había una crítica a esta deriva más moralista, más sermonera, más canceladora muchas veces. Pero en los últimos tiempos ya directamente es un término que monopoliza mucho la extrema derecha para atacar a todos los progresistas, ¿no? Sean moralistas o no moralistas, sí, 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 sí. Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, cualquier cosa empieza a ser woke como una forma de cancelación discursiva, ¿no?
Pero se ha reprochado a lo woke o a lo progresista o como se diga, que hay mucha diferencia, hay mucha defensa de las identidades, pero no hay un pegamento que las, sí, que las una a todas ellas.
Y que efectivamente el pegamento es difícil, ¿no? Pero es verdad que la izquierda, hay algunos sectores en la izquierda que dicen que la izquierda no es woke, tenemos que dejar todo eso, la política y la identidad, etcétera, etcétera, tampoco encuentra verdaderamente el pegamento, porque claro, decir hay que volver a una política de clase, ok, hay que volver. Ahora, ¿dónde está la clase? ¿Con qué obreros? La mayoría son migrantes, entonces ya no es la clase obrera blanca.
Ya no es el obrero del mono,
exacto,
azul, ¿no?
O migrantes europeos.
Hay, hay una figura nueva y muy potente, que es el obrero de derechas.
Exacto.
Es el obrero que vota para que el más rico deje de pagar 1 millón de euros en impuestos a cambio de que le rebajen 2 o 3 euros al año en su declaración.
Sí, porque muchos,
por ejemplo,
sectores hoy, obreros, en el sentido más tradicional, son gente integrada, muchas veces, si son de origen migrante, ya están muy integrados, y luego hay un mundo mucho más precario en las periferias, las ciudades europeas, que bueno... ¿Cómo se interpela? En algunos casos se interpela. La izquierda francesa interpela mucho a estos jóvenes de origen árabe, etcétera, etcétera. Creo que el caso de Mamdani en Nueva York fue interesante porque combina mucho lo que podríamos llamar woke con la cuestión más material. Y entonces podía hablar de la defensa de los inmigrantes y la lucha contra esta política de deportaciones masivas y crueles del ICE con la cuestión de la vivienda, la cuestión del salario mínimo, etcétera, ¿no? De la sanidad pública. Entonces creo que, dicho... Yo, me parece mucho más interesante esta articulación que la idea de si la izquierda es woke o no es woke, ¿no? Si cómo articular la cuestión de clase con la cuestión de las identidades. Me parece que es clave eso para poder construir un bloque mayoritario, ¿no?
A mí me gustaba de Mamdani que no veía, que no veo a un líder continuamente cabreado, ni echando la bronca. O sea, me parece que había cierta alegría en su puesta en escena.
Y en la izquierda estadounidense es eso curioso. Bueno, Estados Unidos en la izquierda siempre fue muy débil, pero ahora hay una izquierda con bastante épica, ¿no? Una izquierda socialista que efectivamente Mamdani se reía del mismo, hizo una campaña con, efectivamente, no era una campaña cabreada.
Y no solemne.
Y no solemne.
Y no solemne. La solemnidad ahuyenta.
Ahuyenta, bien hecha profesionalmente desde el punto de vista publicitario, muy profesionalizada, pero a la vez con muchísimos voluntarios que iban puerta a puerta, y ahí combinaba muchos métodos y un discurso efectivamente que entusiasmaba, ¿no? Bernie Sanders también entusiasma.
Sí.
Es un hombre de 80 años que entusiasma a los jóvenes.
Totalmente.
Y me parece que, bueno, hay algo interesante ahí. La izquierda francesa logra algunos éxitos en las periferias de París, pero bueno, son por ahora... cosillas, ¿no? No cambian el clima este, ¿no? De la época, que parece un poco...
Yo voy a insistir oscuro en lo de qué podemos hacer. Las leyendas de fantasmas se combaten y se contrarrestan con ciencia, con datos e incluso con humor.
Exacto.
Este fantasma, que es un fantasma de carne y hueso y con muchos practicantes de su doctrina, ¿cómo se combate? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que una de las cuestiones bastante importantes...
Te hemos preguntado 3 veces ya, ¿eh?
Sí, bueno, yo no tengo el quehacer, eso tengo que decir, ¿no? Lenin escribió el quehacer y dijo hay que ir por aquí, por aquí, por aquí. Yo creo que básicamente hoy tenemos un problema a la izquierda que... En una época se hablaba de reforma o revolución, ¿no? Decía, bueno, y la izquierda eso estaba dividida y se peleaba y todo. Hoy claramente tenemos... Las izquierdas revolucionarias no hacen revoluciones y las izquierdas reformistas casi no hacen reformas, ¿no? En el sentido profundo del término. Entonces yo creo que eso hay que repensarlo en un sentido de cómo ir construyendo quizás una especie de nuevo programa de transición, pensando algunas cuestiones claves. Hay varios debates ahora si hay que hacer de crecimiento o abundancia, ¿no? Hay debates económicos, hay políticos, creo que hay. Lo que pasa es que esos debates son muy intelectuales, muy intelectualizados. Hay como una separación.
Eso entre, en las redes no triunfa, ¿eh?
No triunfa. Y por otro lado, el mundo cultural de la izquierda se ha diluido, ¿no? La izquierda no era solo partidos o candidatos, no,
claro,
era un mundo
cultura,
de sindicatos, un mundo... Yo creo que esa cuestión es muy clave para la izquierda, cómo reconectar, claro, lo digo, pero después no es fácil hacer, pero básicamente yo creo cómo reconectar con el mundo popular, con los mundos populares que son mucho más diversos, más racializados, etcétera, y por otro lado, cómo hacer que ese cabreo de la gente pueda ser expresado por la izquierda y salir un poco de esa nostalgia que hay, que muchas veces nos paraliza un poco de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Finalmente Marx decía que la poesía de la revolución estaba en el futuro, ¿no? Que había que sacarse de encima todo ese pasado, y me parece que ahí es donde está la dificultad de cómo imaginar otra cosa, ¿no? Ahí yo creo que está muy
cerrado. De nostalgia, yo le llamaría melancolía, ¿no? Es como no nos merecemos este, o sea, sobre todo en mi generación, es como no nos merecemos este futuro que hemos tenido.
Sí, una izquierda, y también porque la derecha nos está corriendo un poco la portería, como que uno va a patear y se cambia, ¿no? Porque es verdad, hablábamos antes, no es la derecha, yo lo decía un poco en broma, pero esta no es la derecha que la izquierda querría, digamos.
No.
Querríamos una derecha más aburrida, más tradicional, como era antes, más rancia. Y esta derecha puede tener posiciones rancias, pero no aparece con una imagen.
Es combativa, es atractiva, es guerrera.
Exacto, aparece más
disruptiva, ruidosa,
transgresora.
Sí.
Entonces yo creo que ahí la derecha le quitó a la izquierda algo y acorraló a la izquierda en una defensa del statu quo. Es decir, bueno, al final el mundo no está tan mal. La OTAN está bien, la ONU, esto. Bueno, defendamos esto porque lo que viene es peor.
Y luego,
bueno, puede ser peor, pero el riesgo de eso es volverse muy conservador. Es decir, bueno, si todo va a ser peor, mejor quedémonos con lo que está.
Y luego, lo que está
no está tan bueno tampoco.
Y luego no acertar con precisión en el diagnóstico, en el retrato de lo que está ocurriendo. Hoy hay un artículo de un catedrático, Oriol, creo que es Oriol Bartomeus, en el diario El País, que habla del tema de la vivienda. En el problema de la vivienda, gravísimo en España como en otros lugares, se ha instalado una idea, y se ha instalado ya con mucha fuerza, de que hay una pugna aquí entre boomers y jóvenes. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. No, es un problema de clase. De los jóvenes que ganan 2.500 euros al mes o más, un 68% son propietarios de vivienda. Los que ganan 1.000 y poco bajan más de 20 puntos. Es decir, no es un problema generacional, es un problema, una vez más, de clase. Es un problema de desigualdad. Y sin embargo, estamos todos con el discurso de los jóvenes. Los jóvenes no. Los jóvenes que tienen posibles se compran una casa o la alquilan al precio que sea, y los que no, pues no. Igual que pasa con los que son más adultos.
Y creo que ahí
es
hay
que,
un punto.
Claro, me parece importantísimo
cómo
esto.
Cómo instalarla, volver a una política de clase.
Claro.
Digamos, que es no volver a la añoranza de que había un movimiento obrero que ya no va a estar, que no va a existir así. Hay otros obreros, pero
sí,
no
sí,
ese.
Sí, sí.
Con esas interpelaciones a la clase obrera, proletarios del mundo unidos, etcétera, sino pensar las cuestiones de clase en esa clave, ¿no? De cómo afectan realmente a la sociedad, porque es verdad que la extrema derecha se alimenta de esta batalla cultural conservadora, pero también se alimenta de las frustraciones materiales, y ahí yo creo que en la economía es el gran problema, yo creo, la izquierda. Cómo cambiar las cosas en ese terreno es ahí el punto débil más fuerte, y se notó mucho con las izquierdas radicales que lograron avances electorales, que luego no había un programa realmente para hacer frente a eso, porque el mundo cambió, la globalización hace difícil y demás, pero me parece que es muy importante.
Hablábamos también de en qué se parecían esos dirigentes, tú decías que eran más radicales o más rebeldes, pero también son grotescos, ¿no? Entonces, ¿en qué se parece, por ejemplo, Milei, tú vienes de la Argentina, en qué se parece Milei a Trump? Por ejemplo, los dos hicieron programas de televisión, o sea, los dos tienen algo de showman en su puesta en escena. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué les une? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tienen parecido? La inmigración, el nacionalismo, el sálvese quien pueda.
Eso es curioso porque si uno mira programáticamente, pese a que Milei dice que es el primer admirador en el mundo de Donald Trump, en términos de política económica o de visión de la economía son muy diferentes. Milei es un libertario anarcocapitalista que dice, no, la globalización, el comercio libre, todo eso. Contra la... El globalismo es el ideológico, esta idea que hay un globalismo que quiere controlar el mundo, etcétera. Pero luego es liberal en lo económico, mientras que Trump es proteccionista.
Sí, sí.
Milei no era nacionalista, mientras que Trump sí lo es en muchos aspectos. La migración no era un problema en Argentina, aunque Milei empieza a hablar del riesgo de Occidente, que es algo absurdo. En Argentina no hay ningún problema de tipo de ese tipo. Me parece que lo que comparten todas estas derechas es, y que los pega el pegamento un poco de esta internacional reaccionaria que igual cruje todo el tiempo, porque ahora la extrema derecha europea dice, bueno, Trump no sirve mucho ahora para hacer campaña, donde va se asocia a los candidatos con Trump, no les va bien. Es el antiprogresismo, ¿no? Hay como una idea de progresismo que estas derechas rechazan en nombre de esa batalla cultural, y arman todo un discurso global que es lo que Steve Bannon denominó llenar la zona de mierda, ¿no?
Sí, sí.
Directamente introducir una serie de cuestiones ahí, antiprogresistas, pero que a la vez se alimentan de cuestiones, como decíamos antes, materiales. Yo creo que Milei y Trump son dos personajes, figuras que son efectivamente grotescas, que provienen de los medios de comunicación y que han interpelan gente que no necesariamente es la misma, ¿no? En Estados Unidos interpela a un cierto votante blanco, aunque cada vez más migrante también, ¿no?
Y han confundido lo de ser rebelde con ser reaccionario, que es lo que tú contabas en tu libro anterior.
Exactamente.
O sea, ¿en qué momento cambió eso?
Exacto. Y Milei, lo que él capta mucho, que lo toma de Podemos y del Movimiento Cinco Estrellas, es la lucha contra la casta política, ¿no? Él encarna eso y recupera un eslogan que no es casual. En 2001 en Argentina, en la calle, se cantaba que se vayan todos.
Sí.
Pero eso fue... favoreció más al progresismo, era los momentos de indignados, sonaba eso, ¿no? Un poco. Milei repite en la campaña que se vayan todos, y es la cosa contra la casta, ¿no? Y expresa estas figuras que vienen como a expresar un malestar difuso y que encuentra ahí algo, y que es riesgoso para la gente votar a Milei, es riesgoso votar a lo desconocido absoluto.
Claro.
Milei saltó de las tertulias a la presidencia muy poco tiempo. Era realmente decir, prefiero saltar al vacío que seguir con estos tipos o mujeres o tipos que gobiernan, ¿no? Y realmente...
Es verdad que la situación en Argentina es poco comparable con, por
es verdad,
ejemplo, con España.
Es
o
verdad,
con...
pero en cada país la extrema derecha captura algo, porque en España fue por el independentismo catalán y en Argentina por la inflación.
Y es buscar y tener claramente identificado un enemigo. ¿Sabes cuál es el partido con mayor expectativa de voto en España? El PA, el partido antisanchista. Hoy yo creo que ese es el partido que más votos reúne en España.
Y el tema es quién encarna eso, ¿no? La lucha yo creo es por quién lo encarna. Hay una crisis, creo, de esta fuerza de centroderecha más moderadas que en otro momento encarnaban eso. Y había el VIP. En los 90 se hablaba de eso, de la pospolítica, ¿no? Eran la idea que había centroizquierda y centroderecha que no cambiaban, eran parecidos y se corría un poquito para acá. Y hay un autor que habla, dice, bueno, pasamos de la pospolítica a la antipolítica, con todos estos movimientos anticasta, y ahora él dice, quizás estemos en una época de hiperpolítica, pero es una hiperpolítica donde todo el mundo discute política, pero es muy difícil cambiar las cosas. O sea, es una forma paradójica de hiperpolitización.
No sirve para nada, ¿no?
Como, exacto, como alguna especie de hiperpolitización.
Ayer fue muy gracioso.
Hay que combatir eso.
Carles, ayer fue muy gracioso que el encuentro acabó con una pregunta de un señor argentino que le preguntó a Pablo qué pensaba del peronismo. Y ahí se acabó el encuentro, porque es imposible explicar. Es imposible que un...
Es difícil, por lo menos hay que tener tiempo, que creo que no tenemos ahora para hablar de eso.
Pablo Stefanoni, un fantasma recorre el mundo. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana para comentar la jugada.
No, por favor, muchísimas gracias.
Ya veremos cómo termina. Elvira, hasta la próxima semana. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.